Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2024 de FeverUpside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, e Eiga Wulska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de FeverUpside en www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permita recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, FibraPsyche no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Antonio. Estimados accionistas, me complace compartir con ustedes los resultados operativos y financieros de Fibra Upside durante el primer trimestre de 2024. Tras cerrar un año de importantes avances, estamos por iniciar un nuevo ciclo de crecimiento, buscando seguir capitalizando las oportunidades únicas que continúa brindando el mercado inmobiliario industrial en México. Estamos convencidos de que el entorno económico favorable, alineado con nuestra estrategia, permitirá seguir impulsando la expansión de nuestro modelo de negocio enfocado hacia la creación de valor en beneficio de nuestros inversionistas. Debido a la coyuntura internacional, incluido el efecto positivo del nearshoring, México se sigue consolidando como un centro estratégico para la manufactura y la distribución en América del Norte, beneficiándose adicionalmente del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá, así como de una disponibilidad de mano de obra calificada. Esta coyuntura sigue generando un incremento notable en la demanda de espacios industriales, elevando tanto las tasas de ocupación como el nivel de rentas en los mercados más dinámicos del país. A pesar del importante aumento en la inversión que otras empresas del sector están realizando en el desarrollo de nuevos espacios, consideramos que la demanda incremental continuará en el mediano plazo y seguirá impulsando los precios de renta por metro cuadrado. Este fenómeno ha sido particularmente notable en las plazas del norte de México y donde además las tasas de vacancia siguen siendo bajas. Con el objetivo de seguir aprovechando las oportunidades que presenta este entorno, estamos trabajando en el Plan de Crecimiento 2024-2030, que contempla un levantamiento este año de alrededor de 250 millones de dólares. Para ello, solicitamos en nuestra reciente Asamblea de Tenedores la aprobación de la emisión de 50 millones de certificados adicionales a los 100 millones que ya teníamos autorizados previamente, para alcanzar un total de 150 millones, para ser emitidos bajo el amparo de un programa multivalor que actualmente estamos tramitando ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, dicha asamblea autorizó un monto total de deuda de hasta 5 mil millones de pesos bajo el mismo programa. Actualmente, nos encontramos también trabajando con los bancos que nos ayudarán en este proceso, el cual pensamos concluir entre el tercer y cuarto trimestre del presente año. Los recursos obtenidos en este proceso de capitalización estarán destinados principalmente al desarrollo de nuestras reservas territoriales en la zona Bajío y Naucalpan, así como la adquisición de tierras en las ciudades fronterizas donde ya tenemos presencia, Tijuana y Ciudad Juárez, y en algunos otros nuevos mercados que presenten una buena oportunidad de inversión. Respecto a los resultados financieros más destacados del trimestre, Fibra Upside ha registrado un aumento del 69.1% en los ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando 62 millones de pesos. Este crecimiento se debe en gran medida a la consolidación de los flujos de ingresos de nuestros proyectos existentes, con la única excepción del proyecto de Ciudad Juárez, que aún está en proceso de estabilización, del último contrato de arrendamiento en Ciudad Juárez. Si bien la utilidad neta mostró una reducción del 62% respecto al mismo trimestre del año anterior, es importante destacar que gran parte de esta diferencia es el resultado de la alta base de comparación por el efecto de la utilidad cambiaria del primer trimestre de 2023. Esto se puede ver reflejado en el aumento del FFO, alcanzando 0.11 centavos por certificado. Dentro de otros temas financieros, me permito comunicarles que hemos iniciado la implementación de nuestro programa de recompra de CFIs. En la última asamblea anual, celebrada el pasado mes de noviembre, se autorizó un fondo de recompra de hasta el 5% anual sobre el total de certificados en circulación. Hasta el momento, hemos utilizado el 22% del fondo, equivalente a 869.801 unidades adquiridas. Seguiremos en adelante con la ejecución de dicha recompra. Durante el resto de 2024, seguiremos trabajando de manera muy enfocada y con un fuerte compromiso para continuar edificando nuestro crecimiento, basado en una propuesta de valor que claramente distinga a Fibra Upside dentro de nuestro sector. Apreciamos su apoyo continuo y la confianza que están depositando en nuestra visión a largo plazo. Gracias por avanzar con nosotros en esta nueva etapa y gracias por su atención. Diga, te paso el micrófono.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre de este primer trimestre de 2024. Los ingresos por arrendamiento totalizaron 62.4 millones de pesos y se comparan con 38.4 millones del trimestre del año pasado. Lo anterior se debe principalmente a estabilización de los ingresos de los inquilinos en Ciudad Juárez, así como entrada del cliente del edificio de Tlaxcala que comenzó a pagar las rentas el trimestre pasado. Cabe mencionar que falta un edificio, una parte del edificio de Ciudad Juárez que va a comenzar a pagar renta a mitades de mayo. Con eso acabamos la renta y ingresos de todo nuestro portafolio. El ingreso operativo neto del trimestre fue de 52.6 millones y del trimestre pasado de 2023 de 31.5 millones. Eso representa un incremento de 67.1%. Al cierre del primer trimestre tuvimos ocupación de 100% y nuestro perfil de vencimiento promedio de contratos de arrendamiento se mantiene en 7 años. Durante el trimestre, los gastos de administración totalizaron 27.9 casi millones de pesos y se compara con 30.7 millones del trimestre de 2023. Este monto incluye los gastos de administración de acuerdo al presupuesto anual aprobado por nuestro comité técnico. Cabe mencionar que este trimestre no se incluye la provisión de la parte proporcional de variable de sueldo y salarios de administrador correspondiente a 2024. Los ingresos por intereses ascendieron a 9.3 millones en el primer trimestre y por otro lado, los gastos de intereses por nuestra deuda fueron de 25.5 millones de pesos. Al primer trimestre se reconoció la utilidad cambiaria de 9.8 millones y lo anterior pues causó la utilidad neta de periodo de 18.4 millones de pesos. Como mencionó Rodolfo, estamos activos en nuestro programa de recompra. Por lo anterior, al cierre de trimestre, se registra la utilidad de 568 mil pesos por valuación de los CBFIs recomprados por la fibra. Al cierre de trimestre, el flujo de operación, FFO, fue de 6.5 millones de pesos y se comparó con el flujo negativo que tuvimos en primer trimestre de 2023 de 9.4 millones de pesos. Al cierre de trimestre, el saldo de efectivo y sus equivalentes fue de 626.7 millones de pesos y se reporta un incremento. La anterior se debe a recuperación de recursos provenientes de recuperación de IVA que nos entraron durante el trimestre. Al cierre de este trimestre, nuestro portafolio de propiedades de inversión ascendió a 3.815 millones de pesos y representa un incremento de 5.4% de año anterior. Cabe mencionar que nuestro nivel de endeudamiento al cierre de trimestre se mantuvo en 31.4%. Nuestra política interna permite un apalancamiento no mayor a 50%. El índice de cobertura de cierre, al cierre de trimestre fue de 5.42 veces. Índice de apalancamiento fue de 2.40 veces. Todas nuestras métricas de apalancamiento están calculadas de acuerdo con la definición presentada en anexo AA de circular única. Con eso acabo mis comentarios y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Jorge Plácido de Appalachian Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por la llamada. Me gustaría mu mucho saber cuál sería de los recursos que se esperan captar mediante el levantamiento de capital y la contratación de deuda, más o menos qué porcentaje se piensa destinar al Bajío y Naucalpan y en qué plazo podrían estar empezando a desarrollar estos dos espacios.
Sí, gracias Jorge por la pregunta. Me gustaría invitar a Alex y Tuarte que comente sobre el porcentaje, ¿no? Más o menos de lo que tiene que ver con nuestro crecimiento orgánico y el inorgánico. ¿Estás por ahí, Alex?
Sí, muchísimas gracias, Rodolfo. El porcentaje que nosotros estaríamos destinando tanto de capital o de equity y de deuda en nuestro programa de crecimiento con este programa multivalor que está por autorizarse en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estaríamos desplazando, haciendo un deployment de los recursos alrededor del 30%. Lo que representarían las reservas tanto que tenemos en el Bajío, tanto en Querétaro como en Guanajuato, Jorge. Eso por la pregunta que hacías. El resto lo destinaríamos en los mercados donde tenemos presencia y probablemente abriríamos por ahí un par de mercados que hemos identificado que tienen récords históricos tanto de absorción como de precios de renta en términos del incremento de crecimientos del precio de renta por metro cuadrado o por pie cuadrado al año. Jorge.
Sí, gracias. También estará incluido Naucalpan en ese sentido, ¿verdad? Parte de los recursos se
Correcto,
van.
correcto. Evidentemente, de las tres reservas de tierra que tenemos, tanto en Querétaro, Guanajuato y Naucalpan, la que nos da un porcentaje menor de superficie bruta arrendable a desarrollar es la de Naucalpan, porque es un terreno, es el más pequeño de los tres. Las otras dos son casi casi iguales en términos de área y de extensión de tierra, Jorge.
Correcto. Por otra parte, estos desarrollos de Bajío Naucalpan, ¿cuándo empezarían a desarrollarse y en qué plazo piensan llevar todo el proyecto a cabo?
Mira, lo que tenemos en cada uno de en cada una de las reservas en el Bajío, tanto en Querétaro como en Guanajuato, son alrededor de 30 hectáreas. Estos son 300 mil metros cuadrados. Más o menos el potencial de crecimiento que nos da en superficie bruta arrendable estos dos reservas de tierra son alrededor de 3 millones de pies cuadrados. Te estaría hablando de unos 200, 270 mil, 280 mil metros cuadrados. En ese sentido, esta, pues evidentemente, como tiene una superficie bruta arrendable a desarrollar mucho mayor que la de Naucalpan, pues la tenemos programada en distintas etapas. Vamos a ir desarrollándola en distintas etapas en una ventana de tiempo de entre 24 y 36 meses en el desarrollo, tanto Querétaro como Guanajuato. Y Naucalpan, podríamos iniciar Naucalpan hacia finales de este año, Jorge. Porque pues, evidentemente es el desarrollo de un solo edificio industrial.
Excelente, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Por qué en el primer trimestre no se incluyeron en los gastos de administración la provisión de la parte proporcional de la parte variable de sueldos y salarios?
Yo dejaría responder a
Sí,
Iga.
oiga.
Hola, hola, perdóname, estaba en mute. Hola, Jorge.
Buenos
Mira, en
días.
este caso, como estamos justo en la parte de establecer, bueno, programa de crecimiento, estamos en levantamiento, entonces en realidad para este año no estamos viendo el crecimiento de portafolio. Y nuestros KPIs principalmente se basan en lo que es crecimiento de portafolio, lo que son las rentas, lo que es toda la parte de estabilización. Entonces, por la anterior, como no tenemos esos objetivos en este momento, pues no se pudo pues poner objetivos para 2024 y base en esto, pues no tenemos KPIs para lograr para este año. Por lo anterior, como no hay KPIs, no hay objetivos y no hay provisión que se podría proponer ahorita ante nuestro comité y auditor para incluir en los gastos de administración.
Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas, les agradezco.
Gracias a ti, Jorge.
Nuestra siguiente pregunta viene de Martín Lara. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, ¿me oyen?
Sí, perfecto, Martín. Buenos
Sí.
días.
Ah, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada y felicidades por los resultados. Tengo varias preguntas. ¿Cuándo esperan lanzar el programa de capital, bueno, el programa total entre deuda y capital? La segunda es, ¿qué podemos esperar en gastos de administración durante el resto del año, tomando en cuenta que cayeron 9,5% en el primer trimestre? Y la tercera es, ¿cómo están viendo la disponibilidad de infraestructura en la zona norte del país?
Hola Martín, ¿cómo estás? Si quieres, yo
Hola.
comienzo. En la parte de gastos de administración, lo mismo que acabo de comentar a Jorge, o sea, en realidad esos gastos se van a mantener en línea de lo que hemos reportado. No estamos esperando pues ninguna ahorita en este momento crecimiento. Como mencioné, no tenemos en este momento de provisión. Entonces, digamos, en este momento estamos esperando que están en línea con lo que hemos reportado en el primer trimestre. Es la parte de pregunta que la primera. Sobre el levantamiento, pues mira, ahorita es un año donde uno, pues están cruzando elecciones. Dos, también los tiempos de respuesta de las instituciones como CNB, pues no dependen de nosotros, ¿no? Entonces aquí, pues digamos, estamos avanzando con levantamiento, pero pues hay muchos factores externos. Yo creo que si podemos esperar algo para tercer, cuarto trimestre, pues eso sería más o menos los tiempos para levantar apenas la primera parte de capital que menciona Rodolfo en su carta, ¿no? No sé si
Sí,
Rodolfo me puedes apoyar.
preguntaba, no, preguntaba Martín de del tiempo de utilización del total de recursos, incluyendo la deuda, ¿no,
Ah, ok.
Martín?
Sí, correcto.
Sí, Alex, ahí yo te dejaría a ti y ahorita yo respondo la tercera.
Perfecto, Martín, muy buenos días. Qué gusto escucharte. Mira, primero que nada, o sea, nuestro programa identificamos en un pipeline muy extenso en distintos mercados donde tenemos presencia y pues, evidentemente uno de los soportes de nuestro plan de crecimiento son las reservas de tierra, como lo contestamos en la pregunta anterior que nos hizo Jorge. Nosotros tenemos que lanzar esto, pues nosotros lo tenemos estimado que empezaríamos hacia finales de este trimestre. Y el plan de crecimiento lo ejecutaríamos en una ventana entre 36 y 48 meses, incluyendo nuestras reservas, como lo manifesté en la pregunta anterior, y abriendo algunos otros mercados y adquiriendo nueva reserva de tierra en los mercados tanto de Ciudad Juárez como de Tijuana, Martín, en ese caso. Evidentemente, todo este programa está sujeto al lanzamiento del programa multivalor, como hiciste la pregunta. ¿Cuándo esperaríamos iniciar con ese programa multivalor? Pues depende de las circunstancias que mencionó IGA en ese sentido, tanto de elecciones como autorizaciones de Comisión Nacional Bancaria de Valores, que estamos trabajando puntualmente con la autoridad desde ya tiempo atrás en la asamblea del año 2000. Si no mal recuerdo, del año 2020 habíamos iniciado los esfuerzos de lanzar este programa multivalor y pues ahorita estamos en el cierre final de las autorizaciones, Martín.
Allí, Martín, yo nada más añadiendo a lo que dice Alex, yo te diría que, mira, CB Richard, antes de entrar a lo de la infraestructura, te diría que CB Richard Ellis está esperando o ha reportado que se requieren alrededor de 15 millones de metros cuadrados y dice en los próximos años, que es en los próximos años es en un lapso relativamente corto, alrededor de 15 millones de metros cuadrados. Actualmente se están desarrollando alrededor de 4, es decir, el espacio que existe para seguir desarrollando es importante. Hay que recordar que que algunas fibras básicamente adquieren inmuebles, no todas desarrollan. Entonces, creemos que para varios de nosotros que desarrollamos hay un buen espacio para seguirlo haciendo. Pero evidentemente que esto está totalmente relacionado con tu tercera pregunta, que es el tema de la infraestructura. Esto sí, definitivamente es un reto, y no solo en la frontera, sino más abajo, inclusive en el Bajío, sí es un reto. Y yo creo que aquí una de las ventajas que tenemos nosotros es que justamente esa sí es nuestra especialidad, ¿no? Sí, es de lo que hemos aprendido y nosotros vamos a desarrollar este programa totalmente enfocados hacia los lugares y las zonas donde existen los servicios, donde sí existe esa capacidad. A diferencia de otros desarrolladores que nos hemos encontrado que llegan y compran tierra donde no necesariamente hay suficiente disponibilidad de servicios, nosotros sí lo vamos a hacer de manera con tiro de precisión, digamos. Y por lo mismo es que nuestro programa de desarrollo va a ser un programa bastante, bastante, filtrado, digamos. Le vamos a poner muchísima atención a eso, ¿no? Y por eso también lo que decía Alex de los tiempos, uno, los de salida, pero dos, justamente lo del desplazamiento tanto del capital como de la deuda, ¿no? Vamos a tener que hacerlo de manera muy cuidadosa. Lo que sí es que necesitamos estar preparados para llevar a cabo el plan lo más rápido posible, porque la tendencia, como ya dijimos, y la dinámica la seguimos viendo, ¿no? Y aquí al mediano plazo claramente la seguimos viendo. No
Ok,
sé si te
pero
contestamos.
sí, muchas gracias. Y tenía una última pregunta. ¿De las propiedades actuales ya están valuadas a mercado o todavía les falta alguna revaluación?
Ya todas las propiedades están valuadas a mercado. La evaluación de todo portafolio se hizo al cierre del año pasado, al 31 de diciembre de 2023, y en realidad, tú haces de acuerdo a los estándares de mercado, revaluación de portafolio cuando hay cambios drásticos de mercado, tipo de cambio, cambios en región, o cuando realmente hay cambios de clientes, o sea, algunos cambios en contratos. En estos casos, pues todo el portafolio ya está rentado, todo portafolio ya está prácticamente construido, entonces eso no causa ninguna necesidad de hacer avalúo trimestre contra trimestre. Entonces, en este caso, el próximo avalúo se espera tener al cierre de 2024.
Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas y saludos a todos.
Gracias,
Gracias.
Martín.
Nuestra siguiente pregunta viene de Edson Murguía de SumaCap. Adelante, Edson, por favor.
Gracias, buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas. La primera está en función del programa, porque, o sea, nada más para entender a lo mejor la parte técnica. Tienen 78.244.711 títulos en la tesorería. Se pidió a la Asamblea 50 millones adicionales para llegar a 150 o son, o sea, son 150 millones de títulos que se estaría buscando que estén operando en el mercado, porque si hay 78 millones de títulos en tesorería, ¿por qué no sacar esos títulos de la tesorería al mercado?
Sí, ¿qué? Iga, ¿te lo dejo a ti o quieres que le...?
Pues como quieres, adelántate y si falta algo, yo
Sí,
agrego, digo, no es.
ahí te explico, Edson. Los 78 millones de certificados son certificados que están dentro del título que ampara el total de certificados desde que salimos en la oferta pública inicial. 78 están en tesorería. Están emitidos, no están colocados en el mercado, no están amparados en el título. Esos 78 millones los tenemos ahí y efectivamente los podemos utilizar, como lo hicimos en 2020, por ejemplo, cuando hicimos una suscripción y utilizamos certificados de tesorería. Sin embargo, Dentro del programa multivalor necesitábamos nosotros que se nos aprobara un cierto número de certificados, que en el 2020 se nos aprobaron 100 millones para ser emitidos bajo el programa multivalor. Los 78 que tenemos en tesorería no se podrían emitir bajo el programa de multivalor. Los 100 millones autorizados en 2020 sí. Y los 50 que nos aprobaron recientemente la Asamblea suman a los 100 millones aprobados en el 2020. Es decir, bajo el programa multivalor tenemos hoy hasta 150 millones de certificados autorizados que se pueden emitir bajo ese programa y hasta 5 mil millones de pesos en deuda bajo el amparo de este programa. Los 78 millones tendrían un tratamiento diferente y no se podrían emitir bajo el programa multivalor.
Ok.
No sé si te quedó claro.
Sí, nada más. Ahora, con respecto ya a la oferta de los 250 millones de dólares, y a grosso modo, ¿no? Al tipo de cambio de 17 pesos con 15,66, eso nos da 4 mil millones 289, 4 mil 289 millones 150 mil, ¿no? Que eso a 28 pesos el título, que es el último hecho, da 153 millones 183 mil 928 títulos. Y a lo mejor me estoy volviendo muy técnico, pero la pregunta es, estos títulos, pensando en que sí se llegan a los 150 millones de dólares, se sumarían a los que están en circulación, que son 53 millones, ¿no? ¿Cierto? Nada más como para que me quede muy claro. Por ende, pues tendría que, o sea, haber una afectación en el precio del título, hacia abajo. O sea, mi pregunta es si lo están considerando ustedes o se lo están viendo igual.
Digo,
No,
yo
no,
aquí.
Edson. Edson,
Adelante, Alex.
perdón, perdón, Iga. No. A ver, lo que es importante para no quedar con un dato confuso, que tengamos muy claro los datos. Nosotros no podemos, de los 78 millones que están en tesorería, Edson, no los podemos lanzar en un programa multivalor porque no están autorizados así. La autoridad nos pidió que para lanzarnos a un programa multivalor tendríamos que aprobar en asamblea la emisión de certificados específicamente para el programa multivalor. Y esto se dio en dos etapas, Edson. La primera fue en el año 2020, que la Asamblea autorizó 100 millones, y la siguiente fue en el año 2024, que autorizaron 50 millones. Evidentemente, nosotros estamos pensando salir al mercado, desde luego no al precio de 28 por certificado, porque estamos haciendo las evaluaciones. Ahorita estamos en el context, en el beauty context con las distintas bancas de inversión que se nos han acercado, que casualmente son casi todas la banca de inversión se nos han acercado para trabajar con nosotros en este esfuerzo de levantamiento de capital. Y pues evidentemente los 150 millones de certificados al tipo de cambio de cuando vayamos a levantar van a ser suficientes para poder levantar 200 y la evaluación del precio del certificado van a ser suficientes para levantar los 250 millones. Evidentemente, serían los certificados que usemos al amparo de este programa multivalor, serían los nuevos certificados que estarían en circulación. Contestando a tu pregunta, los 56 millones que tenemos hoy en día en circulación, esta nueva emisión de hasta 150 millones de certificados que tenemos ya autorizados por asamblea, se sumarían a los certificados que están en circulación. Eso sí. Son los 150 millones al amparo del programa multivalor para levantar 250 millones de dólares. Nosotros estimamos, Edson, que no vamos a usar los 150 millones totales. ¿Qué pasaría con el resto? El resto de la autorización que tiene la Asamblea se cancelaría, pero los 150 ya están autorizados. Y es correcto lo que dices, sumarían a los certificados que están en circulación, que son 56 millones actualmente.
No, perfecto, muchas gracias. Ahora, nada más aquí, a lo mejor un tema más de la operación de los títulos, porque al final del día, lo que hemos observado en las últimas colocaciones, y hablo de a nivel mercado para hacer el proxy con ustedes, es que en las últimas recientes colocaciones hay un efecto en donde vemos que el precio del título va o tiene una tendencia a la baja porque se estabiliza por todos los temas técnicos que fuera de la llamada lo podíamos platicar. Pero mi pregunta es, ¿ustedes qué están contemplando para pues, la versatilidad del título? Porque, o sea, si yo ya lo veo desde el punto de vista técnico, pues el precio del título no se mueve. O sea, creo que el último movimiento que se tuvo fue cuando salieron a hacer la recompra, pasó de 24, luego 24.60 y luego ya se estabilizó en 28. O sea, ¿ustedes cómo lo están viendo? Porque al final el apetito de los inversionistas institucionales siempre están buscando también una estrategia de salida.
Correcto, lo que mencionas es correcto. El título no se mueve porque está en manos precisamente de fondos y de inversionistas institucionales, en manos firmes. Entonces, en realidad no hay trading. El único trading que ha existido en los últimos meses es a través de nuestro programa multivalor. Por eso lo pusimos de manera
Programa
estratégica.
de recompra.
Recompra.
Perdóname, el programa de recompra, discúlpame. En ese sentido, pues evidentemente. La intención de lanzar este programa multivalor es que un componente de este levantamiento, Edson, se destine al mercado de inversionistas que es retail, que se pueda pulverizar una parte de esto. Sin embargo, yo te diría que si tú has visto el crecimiento de Fibra Monterrey y de otros peers que tenemos, pues al principio tampoco han tenido bursatilidad de su certificado cuando hicieron sus primeros levantamientos de capital. Hoy que llegaron a una escala después de una serie de levantamientos de capital a través del mercado, pues evidentemente han mejorado esa liquidez a la que tú mencionas, han mejorado esa bursatilidad de la que tú mencionas. Por el tamaño de las primeras dos capitalizaciones que hemos tenido, una en el IPO y otra en la suscripción preferente a los tenedores, pues evidentemente no tiene bursatilidad nuestro certificado por lo mismo, por el tamaño. Y te quiero mencionar una cosa, otro efecto que nos estaba impidiendo la bursatilidad es que nuestro título estaba restringido, Edson, porque nosotros salimos en el año 2018 con un título hablando del tema de que solamente podían invertir en esta fibra inversionistas calificados. Apenas en diciembre del año pasado y en enero se acabó de confirmar la autorización del cambio del título, que ahora puede participar cualquier inversionista en el mercado. Antes teníamos esa restricción y esa restricción también no nos permitía generar un nivel de bursatilidad. Desde luego que no te diría que va a ser un nivel de bursatilidad muy grande comparable con las grandes empresas de desarrollo industrial en México, como Vesta. Desde luego nosotros somos más pequeños que Vesta, sin embargo, estamos construyendo esta bursatilidad a través de los distintos levantamientos de capital. Por esto, esta misma levantamiento de capital va a ser muy importante para generar una escala diferente como han pasado en nuestros peers.
Ok, buenísimo, muchas gracias. Ahora, hago dos últimas preguntas y con eso termino. Con respecto a cómo ustedes están proyectando el LTV, ¿no? Hoy está en 31.47%. Con estas 5 mil millones de pesos que están estimando hasta, ¿no? 5 mil millones de pesos de la parte de la deuda que están trabajando con los bancos, ¿en dónde ustedes se sentirían cómodos con respecto al LTV? ¿En qué
No,
nivel?
nosotros como poli, primero cabe mencionar que tenemos como política de endeudamiento no rebasar el 50% del LTV, del loan to value. Es bien importante comentarte eso. Por otro lado, los 5 mil millones, una vez desplazando nuestro programa de inversión, nunca estaríamos por encima del 50%. Llegaríamos a un máximo de entre 40 y 42%, Edson.
Ok, perfecto. Y con respecto a la reserva territorial y directamente vinculado a los riesgos, pues a lo mejor más operacionales de la parte de permisos de agua y electricidad, ¿ustedes qué están viendo y qué posibilidades hay de que existan restricciones, sobre todo por el tema del agua y la electricidad, que bueno, pues ahorita ha sido todo un tema, pues álgido, ¿no?
Correcto. En cuanto al tema del agua, por ejemplo, en las reservas de tierra que tenemos, cuentan ya cuando nosotros hicimos la evaluación y el due diligence para que pudieran aportar los propietarios de esta tierra al vehículo, que esto sucedió en años anteriores, evidentemente nos aseguramos de que contaran con pozo de agua. El pozo de agua tiene una capacidad de suministro de X número de metros cúbicos al año, que con eso nosotros en la experiencia que tenemos y en el track record que tenemos de desarrollo, el suministro de agua por metros cúbicos que se tiene al año de cada uno de los pozos identificados dentro de nuestra tierra son suficientes para darle servicio a toda la superficie bruta arrendable o a todos los potenciales tenants o inquilinos que podamos tener. En cuanto a la electricidad también tiene ciertas factibilidades en cuanto a los terrenos, porque están a pie de carretera. Uno de los terrenos está enfrente de un parque industrial, donde pues, evidentemente ha habido suministro de electricidad y no ha sido, es una restricción en el caso del Bajío, en Guanajuato. Y en el caso de Querétaro, pues hay competidores que no son públicos, no son fibras como Exeter, está Amazon ahí, están varias empresas ahí donde hay disponibilidad de energía eléctrica. Te quiero mencionar que creo que esto es muy importante. El gobierno estatal de Querétaro lanzó un proyecto que ya está en marcha, que este proyecto lo que está haciendo es generar, a diferencia de otros estados, este proyecto tiene cuatro subestaciones. Están a costo propio del gobierno estatal, están desarrollando cuatro subestaciones estratégicas para poder captar la inversión extranjera directa, que puedan aterrizar empresas y que no sea una restricción lo de la energía eléctrica. Eso en cuanto a nuestras reservas de tierra. Y como te lo mencionó Rodolfo, mi querido Edson, en el caso de las nuevas reservas de tierra que estaríamos adquiriendo para complementar nuestro programa de inversión, pues estamos filtrando muy específicamente, yendo precisamente con tiros de precisión a buscar aquella tierra donde ya cuenta con servicios, ya cuenta con toda esta infraestructura de servicios y que de alguna manera está constatada con los propios proveedores de servicios como CFE o Comisión Estatal de Aguas o Comisión Nacional de Aguas.
Ok, buenísimo. Muchas gracias.
Gracias, Edson.
Tenemos una pregunta de seguimiento de Jorge Plácido. Le recordamos una vez más que si desean hacer una pregunta, favor de utilizar la función levantar la mano de Zoom. Adelante, Jorge, por favor.
Gracias, muchas gracias de nuevo. Oyendo los comentarios del colega anterior y ustedes, es claro que el descuento que tiene el precio de la acción en el mercado respecto al NIV es bastante alto. El cierre del año fue 55 pesos el precio del NIV por certificado. ¿No sería recomendable o viable que esa brecha que existe hoy en el descuento entre el precio de mercado y el valor neto de los activos se cierre antes de realizar la oferta pública, las próximas colocaciones? Porque eso es lo que ha hecho Fibra Monterrey, según lo que mencionan ahorita. Fibra Monterrey ha hecho colocaciones o aumentos de capital frecuentes, pero con un descuento relativamente pequeño entre el del mercado y el NIV. ¿Qué estrategia, qué piensan al respecto ustedes?
Gracias, Jorge, por tu pregunta. Y nosotros, primero que nada, tenemos dos tesis de inversión. O sea, si nos comparas con Fibra Monterrey, pues es una tesis de inversión completamente diferente porque no desarrollan. Evidentemente, nuestro precio del certificado es muy vulnerable a la venta de un solo certificado porque es lo que está dictando el precio, ¿no? Entonces, muchos de los tenedores iniciales que fueron los aportantes de tierra, pues han buscado el efecto de liquidez. Ha sido tan importante el negocio de aportación de tierra para ellos que aún a descuento, pues han encontrado un beneficio, han tenido una utilidad significativa sobre el precio de la aportación. Aquí te comento lo siguiente, Jorge. Nosotros estamos buscando ir cerrando el gap, pero más que irlo cerrando con el programa multivalor, porque pues, evidentemente lo que está ahorita moviendo el certificado hacia arriba es nuestro programa, perdóname, nuestro programa de recompra, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es salir a mercado haciendo una nueva evaluación del total de la empresa y de los activos existentes, más nuestro plan de crecimiento. Con estos dos componentes vamos a tener una evaluación integral y con eso pues vamos a dictar el rango del precio del certificado que quisiéramos salir. Evidentemente hoy, por la poca bursatilidad que tiene y por lo que ya te mencioné, que cualquiera que venda un certificado o dos certificados, como lo puedes ver en esa información pública, pues evidentemente mueve el título. Desde el año pasado nosotros instauramos el programa de recompra y como parte estratégica lo vamos a seguir manteniendo de cara al futuro. Entonces, esa parte creo que es muy importante que lo tengas claro en ese sentido. Nuestra estrategia y nuestra tesis de valor es completamente diferente a la de Fibra Monterrey. La de nosotros se va a ir dando a través del desarrollo, donde, pues para Fibra Monterrey a lo mejor el descuento contra es muy poco porque no ha surtido ningún efecto el crecimiento. Si tú ves el título de Fibra Monterrey, pues prácticamente se ha mantenido en el mismo precio desde que salieron por ahí del 2013-2012. Y en el caso de nosotros, pues evidentemente nosotros sí estamos creciendo en NAV significativamente, a tasas de doble dígito. Entonces, en ese sentido, si tú te comparas con Fibra Monterrey, su NAV per se, más allá del precio del mercado, no crece a doble dígito el NAV que tiene Fibra Monterrey, porque no, su tesis de inversión no es de desarrollo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos una llamada de seguimiento de Edson Murguía. Adelante, Edson.
Yo prometo que esa es la última. Con respecto a la utilidad que se reportó derivado del programa de recompra, nada más, ¿nos pueden decir en qué precio promedio se adquirieron estos títulos?
Sí, claro. Creo que fue, no, no creo. Sí, se fueron 25.07
Ok,
pesos
perfecto.
por los que tenemos recomprados y evaluaciones al cierre de cada mes. Entonces, pues el último precio que fue a 31 de marzo, ¿no? Y de acuerdo al análisis que hemos hecho con nuestro auditor, este número, esta ganancia, está fuera de nuestra utilidad y no tiene impacto, digamos, a utilidad neta, ya que al día de hoy, pues no tenemos definida o definida estrategia exacta de destino de estos certificados, ¿no? Entonces, para no reconocer una utilidad neta en este momento y si cambiamos de estrategia al final, pues tendríamos que sacarlo nuevamente. La manera más segura o más kosher es tenerlo fuera de utilidad neta y en el momento cuando estos certificados cumplan o antes que cumplan un año, se toma estrategia y se va a avisar qué se hizo con esos certificados.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría re regresar la llamada a la administración para el cierre de esta conferencia.
Sí, muchas gracias, Tony. Agradezco a todos ustedes por haber participado y siéntanse con la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o cualquier comentario adicional y con mucho gusto los atenderemos. Muy buen día a todos.
Con esto terminamos nuestra conferencia del día de hoy. ¿Se puede usted desconectar?